Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Un auténtico placer reunirnos una nueva noche de sábado para disfrutar con los sabios de hoy. El primero de ellos nos lleva a conocer los mitos y las realidades de la historia de Cataluña. El historiador Javier Barraicoa, que era investigador sobre la historia de esta comunidad, nos habla de todo ello, repito, mitos y realidades de la historia de Cataluña. En segundo lugar, nos vamos hasta una época muy convulsa. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando aún Alemania no se había recuperado del duro golpe de la derrota a la parte de la Alemania Oriental, la Alemania soviética, tenía que vivir bajo el muro de Berlín. Nos visita Mario Escobar, escritor e historiador, para hablarnos de este último libro enclavado en esta época, los años 60, en la Alemania de posguerra, en la Alemania de la Guerra Fría. Y en tercer lugar hablamos de aniversarios, concretamente el de la revista La Aventura de la Historia, que cumple 20 años. Charlamos con su director para conocer el panorama actual del mundo editorial y cómo ha cambiado las preferencias de los lectores desde hace 20 años hasta ahora. Muchísimas gracias por dejarnos comentarios en las diferentes plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spreaker. Y como cada semana, mandamos un fuerte abrazo a todos aquellos que nos han dejado un comentario en iVoox. Saludamos a todas estas personas, a José Antonio, Herminia, Cristian, Lesuri, Félix Lancho, Carla Sarpolar, El Afinador, Celtro 00, Raúl Orellana, Ramirux, Reinaldo Y, Pablo Nox, y a todos los usuarios que nos han dejado también comentarios de forma anónima en iTunes. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos habéis dejado valoraciones y os animamos a que nos dejéis también comentarios, que hace tiempo que no lo hacéis. Y en Spreaker lo mismo, gracias a todos, en especial a Roberto Sanz, Olivia García, Raúl 8 y Max32. Muchísimas gracias a todos, porque de esta forma llegamos a mucha más gente. Os recordamos el email por si nos queréis escribir: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Las redes sociales: el Twitter @agorahistoria y facebook.com/agorahistoriaprograma. Como cada semana, en los controles Néstor Betancón y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros.
Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com.
Primera entre las ciudades, hogar de los dioses, de oro es Roma. Con estas palabras del Ordo Urbium Nobilium de Ausonio, Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os propone un nuevo viaje a Roma del 19 al 24 de febrero de 2019 para conocer y entender su historia urbana desde el origen hasta la época de los Césares. Especialmente dirigido a todas aquellas personas que ya han viajado antes y desean profundizar en el conocimiento de sus monumentos, de las áreas arqueológicas más destacadas y algunas de las obras de arte antiguo más importantes. Y también para todos aquellos que desean visitarla por primera vez y quieran asombrarse ante las maravillas de la antigua capital del mundo. Para información y reservas, en info@pausanias.com, el teléfono 91-355-5522 y en pausanias.com.
Ágora, historia en estado puro.
A continuación, como ya decíamos en la presentación, vamos a tratar un tema que seguro que no a todo el mundo le gusta lo que se va a decir. Vamos a hablar de un tema histórico que se ha politizado muchísimo, y como esto, pues para gustos los colores, hay quien piensa de una forma, otros piensan de otra, y nosotros hoy vamos a hablar de una serie de puntos sobre la historia de Cataluña, cargados en algunos puntos de ironía, de algo de humor, y tenemos con nosotros a Javier Barraicoa. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, ha sido profesor de sociología en la Universidad de Barcelona durante 18 años y actualmente es profesor titular de ciencia política y sociología en la Universidad Abat Oliva CEU. Bueno, y entre otras cosas ha publicado un libro que tengo yo en mis manos, que es Eso no estaba en mi libro de historia de Cataluña, y además ha centrado su investigación en la historia relacionada con Cataluña y la construcción de imaginarios y estereotipos en torno a ella. Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, comenzaba yo diciendo que íbamos a hablar en algunos puntos con algo de humor, son curiosidades también. Sobre todo el principio del libro, ¿no? Y a uno le sorprende que ni la crema catalana ni la sardana tienen tanto tiempo como podemos imaginar, ¿no?
Sí, bueno, es verdad. La crema catalana tradicionalmente siempre, toda la vida, se llamó crema de San Josep, de San José, porque era cuando ya en marzo se aproximaba la fecha de San José y la primavera, pues entonces las gallinas ponían más huevos y en los conventos no sabían qué hacer con tantos huevos y se inventó así la crema, ¿no? Y ya muy tardíamente empezó a llamarse crema catalana. Lo de esto es una pequeña anécdota, pero es más grave quizás lo de la sardana, porque sí claramente es una maniobra desde hace ya más de 100 años del nacionalismo catalán por crear un baile nacional que no existía, o mejor dicho, existía en el Empordà, una especie de baile que luego modificaron radicalmente y que fueron imponiendo como obligatorio y fue desplazando a bailes muy típicos, muy relacionados con los pueblos, con los patronos, con los gremios, y todo eso fue desapareciendo con una sardana prácticamente inventada, sacada de cero, ¿no?
Uh-huh. Sí. Bueno, hay curiosidades también en el mundo del fútbol. Por ejemplo, me viene a la cabeza el apellido de uno de los jugadores buque insignia del Barcelona, como Piqué, se apellida Bernabéu, igual que el nombre del estadio del rival Real Madrid. Pero curioso es que Juan Padrós, catalán, primer presidente oficial del Real Madrid.
Sí, bueno, no solamente eso, sino, bueno, le sucedió su hermano también, o sea, son los primeros presidentes fundadores que se consideran de Real Madrid, aunque la historia del club tampoco lo reconozca, pero que son los fundadores de la Liga, de la Copa del Rey, y eran dos catalanes, uno había nacido en Mataró, el otro en Barcelona, y hermanos, y bueno, como tantos catalanes fueron a Madrid pues para extender sus negocios, y a partir de ahí se les ocurrió pues esto, fundar el Real Madrid. De hecho, uno de los primeros clubes en la historia del fútbol de Barcelona, de los primeros clubes, es divertidísimo porque se llama el Madrid de Barcelona.
Eso te iba a preguntar, ¿qué era eso del Madrid de Barcelona?
Era un club que, bueno, posiblemente estaría formado, porque en aquella época tenía mucha relación pues corporativa, entonces por empresarios o hijos de empresarios madrileños, y luego es un club que se va fusionando con otros y llega a formar parte del famoso Europa, que fue uno de los fundadores de la liga y que tuvo su recorrido, ¿no?, hasta que luego ya el Barcelona se lo comió todo, ¿no? Pero también es divertido como ver cómo el Barça originalmente era un club que prohibía jugar a los catalanes, ¿no? Porque es un club fundado por un suizo, Gamper, que luego, bueno, tristemente se suicida, del cual se hace un mito, pero a Gamper no le permitían jugar en los clubs, los pequeños clubs que se iban fundando, y él funda un club con un claro sentido racista, supremacista de los protestantes contra los latinos católicos, y en respuesta pues sale el Club Deportivo Español, ¿no? El Club Deportivo Español es la respuesta, digamos, catalana a un club donde estaba prohibido por normativa que pudieran jugar españoles, por tanto catalanes, ¿no?
Bueno, desde luego que muchos seguro que se sorprenderán al escucharlo, dada la rivalidad que existe hoy. Y, por ejemplo, en Madrid se dice que para ser un madrileño de verdad, un gato, tienes que tener 3 generaciones de Madrid. Pero en el caso de Cataluña, ¿qué importancia tiene en eso lo de la I en el pedigrí catalán, en el apellido?
Bueno, esto se lo ha tomado como un pedigrí, es verdad, hasta el ridículo de que muchos hijos de inmigrantes de segunda o tercera generación que se llaman Martínez, Gómez, Fernández, pues ponen pues Gómez y Fernández, ¿no? La I latina es que en el resto de España prácticamente ya se ha perdido. En el fondo es una copia del castellano, donde se adicionaban los dos apellidos con una Y. De hecho, quedan muchísimas esquelas antiguas de diarios catalanes que se escriben en castellano, pero los dos apellidos, las esquelas, pues aparecen con la Y, ¿no? Eso de ponerlo con I latina es muy tardío, es cuando ya se hace una reforma lingüística Pompeu Fabra contra el propio catalán, y también parte de la idea de, o sea, parte de la realidad histórica de que la aristocracia catalana se va poco a poco fusionando con la aristocracia castellana y prácticamente desaparece o queda integrada, y entonces de ahí se recuperó pues unir los apellidos con la Y. Pero el catalanismo, para diferenciarse, esto lo hacen mucho, pues busca, cambian arbitrariamente, ¿no? Esto en la reforma lingüística que nos han impuesto, que liquida el catalán tradicional, que es la de Pompeu Fabra, o Pompeyo, porque firmaba siempre Pompeyo Fabra y ahora le llaman Pompeu Fabra, pues inventa prácticamente un catalán que nada tiene que ver con el que se hablaba. Entonces van buscando palabras que se diferencien cada vez más de palabras catalanas que se diferencien del castellano. Y cuando no las encuentra, pues va al francés y las coge de ahí. Por ejemplo, delfín, ¿no? Delfín es lo mismo en catalán que en castellano que en el catalán de toda la vida, ¿no? Y los pescadores le llamaban delfín. Pero como Pompeu Fabra dice, esto no puede ser, que se parezcan las dos palabras, pues va al francés, busca dufí, ¿no?, delfín, ¿no?, y entonces ahora los niños en Cataluña le llaman dufí, o la mariposa pues se va al francés y busca papellona, y entonces las hace colar como palabras catalanas, ¿no? Entonces hace, vamos, un desastre con la lengua catalana, que es la que ahora nos imponen en las escuelas y en TV3, Y es así, así van construyendo su historia, ¿no?
Javier, comentas en tu libro, no podemos retroceder hasta la prehistoria porque evidentemente no es historia y no hay documentos escritos, pero casi, casi, ¿no? Decías en el libro que has llegado a leer en libros escolares la frase como poblaciones catalano-romanas, sí. Más que eso eran poblaciones hispanas, ¿no? A secas.
Claro, eran poblaciones hispanas y apurando mucho, pues eran los layetanos, los ausetanos, tribus claramente celtíberas, hablar de, y esto te lo encuentras, ¿no?, en libros de historia para los chavales, ya no solamente la relación de la nominación de la corona catalano-aragonesa, que es un invento, vamos, total, sino, claro, ya cuando ya lees que Cataluña, cuando llegan los romanos, 2 siglos antes de nuestra era, y hay catalanes, es para espantarse porque la palabra Cataluña no aparece hasta el siglo XII, o sea que incluso cuando el propio catalanismo, el nacionalismo catalanista, propone una fecha fundacional, que es el 985, que es cuando, digamos, el conde de Barcelona se niega a rendir pleitesía ante el rey Franco, que es toda una leyenda y un mito porque no se sabe bien qué pasó, pues claro, en el año 985 no existe la palabra catalán, con lo cual poner como fecha de la independencia de Cataluña esa fecha es tan del absurdo como no sé, como inventarse cualquier historia, ¿no? Y todo el relato catalanista es todo es un conjunto de, como has dicho bien al principio, de estereotipos, de imaginarios, donde da igual la realidad o el contraste historiográfico, ¿no?
Bueno, del mismo modo, si dejamos a un lado los romanos, se puede decir de los godos, y Cataluña, como dices también, siempre ha sido una tierra de paso, multicultural.
Sí. Esto es evidente. De hecho, fíjate que hay una asociación en Cataluña que bueno, yo creo que ya están un poco de frenopático, donde editan una revista que se llama Nisaga, que se traduciría como Linaje, donde han buscado ya los catalanes más puros, de apellidos más puros, sin mezcolanza, y se calcula que hay unos 300.000 catalanes solamente que puedan tener más de 8 apellidos seguidos catalanes, ¿no? Cataluña, pues los apellidos que hoy parece que son catalanes, muchos son de origen franco, de origen carolingio, de origen occitano. Hemos de pensar que esto de la lengua propia es un invento absurdo, porque en Cataluña durante prácticamente 3-4 siglos hay unas taifas que ocupan la mitad del territorio, que son las de Lérida, las de Tortosa. Ahí se habla mozárabe. Sabemos que en Barcelona había escuelas de traductores porque se hablaba hebreo, se hablaba árabe, se hablaba castellano, se hablaba catalán, fabla, se hablaba de todo. Y sobre todo se hablaba italiano, mucho italiano, porque en el Mediterráneo la lengua oficial de la Marina era el italiano. Y entonces, esto que te viene a decir, no, en Cataluña se ha hablado siempre catalán, pues no, se ha hablado lo que se ha hablado, ¿no? Porque es tierra de paso, fue tierra de frontera, fue tierra de mezcolanza, ¿no?
Estamos hablando con el autor del libro Historia de Cataluña. Esto no estaba en mi libro de Historia de Cataluña. El autor es Javier Barraicoa. Y estábamos hablando de esa etapa histórica, como hablábamos de los godos, esa zona de paso, como ha sido en Barcelona. Eso sí, en Barcelona sí que se puede hablar como primera capital visigoda, ¿no?
Sí, esto. A ver, claro, hay que remontarse. Si consideramos el primer rey godo hispano a Ataulfo, que él estaba en la Occitania y, por una serie de cuestiones, está por Roma, tiene que huir, pasa por Sicilia, es presionado por las tropas romanas, pues ya las últimas tropas, porque el imperio está cayendo, y de ahí lo desplazan a este lado de los Pirineos y él instala la primera corte goda de lo que podríamos decir el reino hispano-godo, es en Barcelona. Es verdad que en aquella época se iban moviendo las capitales y las cortes, pero Barcelona llega a ser hasta 3 veces capital de España. Y no solo eso, sino que además consigue, mucho antes que Toledo, que el obispado del arzobispado de Tarragona sea primada, tiene el título de primada de las Españas, que todavía lo sigue teniendo, lo comparte con Toledo. Y entonces yo defiendo que digamos, el origen de Hispania, o si quieres incluso de España, está en Cataluña, ¿no? Y de hecho es muy curioso porque cuando en la lengua se pasa del hispana, de Hispania, en latino, a España, esto, el primer registro antroponómico que tenemos, que es, o sea, de apellidos, es de una masía que está recogida en Taradell, una población de Vic, en el siglo IX, entre el siglo IX y X, aparece la primera masía que se llama España con Eñe, porque el Eñe, el Ñol, español, ese sufijo es occitano. Y entonces los primeros apellidos que aparecen como español aparecen en las zonas de la plana de Vic, y después ya más tardíamente se van descubriendo estos apellidos en el resto de España. Claro, te hablo, fíjate que siglos y siglos donde el sentir de Hispania está clarísimo, ¿no? Los catalanes en las crónicas medievales catalano-aragonesas pues aparecen constantemente, sobre todo en las catalanas, son textos escritos en catalán, pero cuando se refiere a Cataluña se habla de Hispaniarum, de las Españas, habla Flos Hispanis, un texto medieval que habla solo de Cataluña, pero es Hispania, ¿no? Y todos los textos de los reyes, cuando hablan de los ciudadanos de Barcelona, hablan de los hispanos de Barcelona. Y entonces, claro, que te lo quiera arrebatar el nacionalismo, haciéndonos creer que había una nación que tenía conciencia de ser catalanes antes de que apareciera la expresión catalana, pues bueno, es, digamos, una tomadura de pelo, ¿no?
Bueno, vamos a hablar ahora no de Cataluña, sino del territorio de la península ibérica en general, porque hablas de ello en el libro. Hoy en día, como dices, hay una corriente. Yo tengo uno de los libros que comentas que quieren negar la invasión musulmana. Bueno, pues yo creo que tenemos documentos, incluso arqueología, monumentos, arte, y es complicado negarlo, ¿no?
Sí, pues así se llega hasta ese extremo. O sea, lo gracioso es que el nacionalismo andaluz, que evidentemente no tiene la fuerza ni la importancia política del catalán, pero el nacionalismo andaluz se apoya en textos del AUE, que curiosamente había sido un falangista, que recrea la historia negando que haya, o sea, niegan que hubo reconquista, porque niegan que hubo conquista de musulmana, más bien que hubo una especie de pacto, porque que es cierto que había ciertos nobles, había una competitividad entre la nobleza visigoda y algunos nobles que continuaban siendo arrianos, y la religión arriana se parecía mucho al Islam, pero es impensable negar la conquista, ¿no?, de musulmana. Entonces, todo esto, ¿para qué lo montan? ¿Para qué defienden? O sea, es como si los musulmanes hubieran llegado para librarnos de los opresores católicos, intolerantes. En cambio, los arrianos y los musulmanes eran tolerantes, habían difundido la cultura. Pues esto es para negar la reconquista. Si no hay reconquista, significa que la península ha sido conquistada por unos bestias que estaban ahí en los montes, ¿no? Se fue a los Pirineos o los picos de Europa, y a partir de ahí para ellos es una invasión. Por lo tanto, España, para que volviera a ser España, tendría que volver a ser musulmana, ¿no? Claro, esto ya también es un giro histórico, de paradigma histórico, que no lo soporta nadie, ¿no? Ningún historiador serio sería capaz de afirmarlo, pero como por desgracia hoy en día pues buena parte de las universidades están copadas por investigadores que se dejan arrastrar por estas modas o por lo que dicta la corrección política, pues hoy en día encontramos que lo defienden, ¿no?
Hay un personaje, Otger Cataló. ¿Cuál es su historia y qué credibilidad debemos darle? No sé si más historia o mito.
Bueno, Otger Cataló es más mito que otra cosa, en el sentido de que teóricamente es un germano, que sería el que inicia la reconquista en Cataluña. Esto no cuadra por ningún lado, porque sabemos que la reconquista se inicia con nobleza visigoda que ha pasado la frontera. Los francos les dejan territorios, por tanto, entre francos y visigodos se reconocían muy bien. Los visigodos siempre tuvieron conciencia de que ellos pertenecían a la España goda, visigoda, y que habían sido arrollados por los musulmanes y por tanto tenían que reconquistarla, y también parte se ocultan en los Pirineos, y desde los Pirineos en Cataluña tenemos lo que llamamos la Covadonga catalana, que es un monte, que es Montgruny, donde bueno, la tradición dice que se empieza una reconquista. Entonces el nacionalismo aprovecha este personaje primero para identificarse, porque le empiezan a dar importancia sobre todo en el siglo XIX, cuando aparece Wagner, aparece el racismo catalán, las teorías racistas, raciológicas. Entonces vienen a decir que el pueblo catalán es un pueblo porque es una raza, y es una raza aria, ¿no?, en comparación con el resto de pueblos de España, que son semitas, que son, les llaman mongoles, bueno, de todo, ¿no? Y entonces, así, digamos, se crea como una ascendencia aria, ¿no?, del pueblo catalán. Y sobre todo para darle sentido a que el origen de la palabra Cataluña está con el apellido de este personaje. Pero cuando se estudia filológicamente el origen de la palabra Cataluña, que es complejo, las teorías, digamos, más serias y las teorías que cuadran mejor con las leyes filológicas es que la palabra Cataluña viene de los castellanos o castellanos, que eran los encargados de castillos, porque en la Reconquista todo Cataluña se va llenando de castillos en zonas defensivas. Así se llamaban los encargados y habitantes de castillos, castellanos, y de los castellanos, por el occitano, la lengua franca y el provenzal y la propia lengua catalana que se está formando, va derivando el castellanos en caslar, hasta llegar a catalán. Entonces yo he propuesto en algunos libros que la palabra catalán, o mejor dicho, la palabra Castilla y Cataluña están profundamente emparentadas, porque Castilla es tierra de castillos y Cataluña vendría de tierra de catalanos, o sea, es de castellanos, de ocupantes de castillos, ¿no? Con lo cual, esta teoría, claro, al nacionalismo le revienta porque sí, ¿no? Entonces, la mitología de Dodge Calare es una mitología simplemente, y no hay ninguna prueba real, ¿no?
Javier, si hay algo que, bueno, pues no puede ser más catalán, es San Jordi. También hay mitos y realidades sobre San Jordi, ¿no?
Sí, San Jordi, una cosa que digamos, los nacionalistas nunca se han puesto a reflexionar, y yo propongo en el libro, es que se planteen por qué, digamos, los grandes reyes de la corona de Aragón, como Jaume I, Jaime I o Jaime II, se llaman Jaime, ¿no? Jaime Santiago, por lo tanto, era el patrono de España, ¿no? En cambio, la palabra Jordi, el nombre Jordi, no aparece por ningún lado. O sea, es muy tardía la devoción a San Jordi, está muy mezclada con la famosa Renaissance y la aparición del wagnerismo, donde se intenta recuperar un personaje mitológico, medio cristiano, que enlace la tradición cristiana con la tradición pagana de Parsifal en las óperas de Wagner. Y entonces, porque hemos de pensar que toda la Barcelona de donde surge el catalanismo, vamos, es una Barcelona enloquecida por Wagner, por la mitología, por el modernismo. Y entonces, a partir de ahí, cuando se estudia bien bien la historia de San Jordi primero aparece en Aragón como devoción por unas apariciones. Hay una tradición de unas apariciones en una batalla, la toma de Huesca. De ahí surge el Cruz de Alcoraz de San, y bueno, una serie de órdenes religiosas. Y en Barcelona la devoción de San Jordi es muy minoritaria, o sea, quiero decir, es tan minoritaria que en el Palau de la Generalitat se construye una capilla, pero es una capilla que si hoy vas y la visitas está reconstruida, pero es una capilla que es muy pequeña, o sea, que ahí se celebraba la festividad de San Jordi y era muy poca gente, era, digamos, de una orden militar, pero que no, evidentemente, no tiene esa devoción. Curiosamente, esa capilla del San Jordi, cuando llega Companys y llega la Guerra Civil, Compaens tiene una guardia pretoriana y ocupan la capilla de San Jordi, que era un gótico muy hermoso, y la convierten en los retretes y las duchas de la guardia personal de Compaens, ¿no? O sea, que tampoco Compaens, que digamos no tenía mucha devoción a San Jordi, que digamos, ¿no? Y en torno a San Jordi, pues ya muy tardíamente se asocia a la Feria del Libro, pero la Feria del Libro es una cosa que aparece durante el franquismo, y se va creando también, igual que la sardana en su momento, pues al final se crea como una especie de tradición, pero es una tradición muy reciente. Insisto que el nombre catalán que más se había usado siempre era el de San Isidro, San Isidro, que es un santo madrileño y es el patrono de los campesinos catalanes. Y esta devoción, alguien puede decir, bueno, es que la impuso Felipe V cuando los Borbones ganan la guerra de sucesión, pero no es así, porque ya un siglo antes, cuando es canonizado San Isidro Labrador, desde Barcelona se pide una reliquia que va a la Iglesia del Pino, y desde ahí se empieza a extender por toda Cataluña la devoción a San Isidro Labrador, y al final los campesinos catalanes lo toman como patrono, ¿eh? Por tanto, si cogemos los registros de bautismos, veremos que hasta finales del siglo XIX a nadie se le ocurre poner como a su hijo bautizarlo con San Jordi, con el nombre de Jordi o Jorge, sino que la inmensa mayoría tienen otros nombres, Martí, Isidra, etcétera.
Uh-huh. Vemos otro de los apartados, el asunto de Fernando el Católico. Le han criticado por ambos lados, tanto los castellanos como los catalanes también, pero bueno, como transmites en el libro, ¿no?, historiadores modernos están rehabilitando la figura del monarca, ¿no?
Sí, porque, a ver, una tradición de historiadores nacionalistas donde, como no aceptan la idea, bueno, la realidad, ¿no?, de que España se configura como Estado moderno cuando se unen las dos coronas por el matrimonio de Isabel y Fernando, posteriormente se unen las dos coronas cuando empiezan a reinar. Entonces, quieren, claro, matrimonios entre iguales, y entonces significaría que la corona de Aragón, a través de Fernando el Católico, que no deja de ser catalán por nacimiento y por nacimiento no, pero sí hablaba en catalán perfectamente, lo minimizan, ¿no? Lo minimizan. Pero la verdad es que cuando muere Isabel, Fernando el Católico tiene que hacer frente a grandes temas de Estado y los resuelve magistralmente. Y más aún, consigue primero aplacar todas las divisiones en Castilla, pacifica bien la península, y luego lo que rescato en el libro es que es fundamental su papel frente a la Generalitat de Cataluña cuando cada vez que Francia quiere ocupar las zonas norte de Cataluña, sobre todo el Rosellón, la Cerdaña, que ahora los nacionalistas lo tienen como un mito, ¿no?, y le llaman la Cataluña Norte, ¿no?, que nunca se llamó así. Pero cada vez que había que ir a defender contra los franceses el Rosellón, la Generalitat de Cataluña, que estaba obligada, que era la Diputación, estaba obligada a poner recursos para defender la frontera, no los ponía, ¿no? Con lo cual el rey Fernando tenía que coger soldados lanceros castellanos y recuperar, ¿no?, para la Generalitat, recuperar el Rosellón. Y esto va pasando no solo con Fernando el Católico, sino con muchas veces con muchos reyes, ¿no? Y entonces hay documentos absolutamente magníficos que claro, los nacionalistas no saben por dónde salirse, que es, por ejemplo, hay un documento del siglo XVII donde las autoridades del Rosellón piden al rey de Castilla que incorporara el Rosellón a Castilla, porque dicen que la Generalitat les están sableando a impuestos y que el gobierno de la Generalitat es absolutamente corrupto. Y entonces, digamos que es sorprendente no ver cómo el Rosellón, que ahora es un mito nacionalista, está pidiendo por favor salir de Cataluña porque los niveles de corrupción son brutales.
Pues hay un hecho también curioso, y con esto vamos a ir terminando, que se tocan muchos aspectos en el libro, otros más avanzando un poquito más en el tiempo, pero el hecho de haber llegado a América, además recientemente se ha eliminado una de las estatuas de Cristóbal Colón en Miami porque decían que se estaba haciendo tributo a un genocidio. Algunos también catalanes han afirmado que ellos no estuvieron en América.
Sí, bueno, estos son las contradicciones absolutas del nacionalismo. Nacionalismo desde el principio nunca supo qué hacer, ¿no?, con el tema de América, entre otras cosas, porque cuando surge el nacionalismo surge o eclosiona precisamente cuando se pierde Cuba, Filipinas, que es donde la burguesía catalana tenía grandes fortunas invertidas. Cree que el Estado español ha fracasado, de ahí empieza a arrancar la idea de que, bueno, de que este Estado está fallido y tiene sentido pues que Cataluña dirija los destinos incluso de España o si no es que sea independiente, y entonces se empieza a negar lo evidente, ¿no?, que los catalanes estuvieron en América. Pero como también la historiografía por un lado dice que los catalanes estuvieron maltratados porque no se les dejó ir a América, pero por otro lado es evidente que estuvieron en América, entonces acusan a los castellanos de genocidas, pero si nosotros estuvimos los catalanes en América también fuimos genocidas, entonces no queremos ser genocidas. Y bueno, en fin, para que lo entiendan los oyentes, hace muy poco sabéis que hay un instituto de nueva historia, que están todos locos, que se inventan todo, entonces están convencidos, bueno, que Catalán era Cervantes, era Colón, evidentemente, y Santa Teresa de Jesús, ¿no? Y entonces, también aquí la CUP, los radicales de la CUP, hace nada, el penúltimo 12 de octubre, hicieron una campaña para retirar la estatua de Colón por genocida aquí en Barcelona, en las Ramblas, ¿no? Entonces, por un lado, los separatistas catalanistas querían retirar la estatua de Colón, pero los del Instituto de Nueva Historia empezaron a quejarse para decir, no, no la quitemos, que Colón era catalán, ¿no? Y entonces, claro, es la paradoja que no saben por dónde salirse, o estuvimos o no estuvimos. Si estuvimos, fuimos genocidas, pero estuvimos. Entonces, bueno, es una historiografía, y insisto, que da pena, porque se cae por todos lados, no tiene ningún argumento, ¿no?
Bueno, en el libro van a encontrar otros asuntos como la Cataluña borbónica, con bastante plenitud y riqueza, el 11 de septiembre de 1714, las barras del escudo catalán, de dónde provienen, la Cataluña cañilla, temas más modernos. Todo eso lo van a encontrar en este libro. Eso no estaba en mi libro de historia de Cataluña. Soy consciente de que no a todo el mundo le va a gustar ni la entrevista ni el libro, pero bueno, nosotros damos cabida a muchos historiadores y hemos querido que Javier estuviese con nosotros. Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora Historia. Un fuerte abrazo.
Pues muy agradecido por darme voz y también un fuerte abrazo a vosotros.
Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, los etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com.
Ágora, historia en estado puro.
Retrocedemos unos cuantos años, no muchos, estamos acostumbrados a irnos en ocasiones a la prehistoria y a la antigüedad o tiempos más modernos, pero nos vamos hasta los años 60. Había finalizado la Segunda Guerra Mundial y ocurría algo que no debe ocurrir nunca, y es la separación de dos mundos. Muchas familias quedaron a un lado y a otro, lo vamos a comentar. Está con nosotros, ya le conocéis los fieles seguidores de Ágora perfectamente, porque ha estado en varias ocasiones. Mario Escobar, él es licenciado en Historia, escritor, y ha estado ya presentándonos varios de sus libros. Y nos viene a hablar ahora de Antes de Septiembre, que es un libro precisamente que habla esa época en la que se levantó el muro de Berlín. Un libro editado por Ediciones B. Mario Escobar, un placer tenerte un día más con nosotros.
Pues lo mismo digo, un placer estar aquí hablando con tus oyentes.
Bueno, ¿cómo era la Alemania de los años 60, Mario?
Pues, como bien decías, estamos hablando de un periodo que realmente es muy cercano. Cuando uno imagina pues la Segunda Guerra Mundial, no hablemos de la Primera que se está conmemorando, o recordemos nuestra terrible Guerra Civil, nos parecen pues acontecimientos muy lejanos, ¿no? Pero los años 60 pues es casi antes de ayer, ¿no? Y cuando uno pues ve cómo era el mundo en ese momento, ¿no? En el año 61, pues se parece mucho al nuestro. Ya la televisión empezaba a ser pues la reina de todas las casas, la gente usaba pues vaqueros y deportivos muchas veces, estaba casi empezando pues esa década de los años 60 que sería de tantos cambios sociales. Y Alemania era un caso muy extraño, ¿no? La Europa dividida tras la Segunda Guerra Mundial había hecho pues que esos dos grandes bloques estuvieran enfrentados, ese telón de acero que había bajado, según palabras de Winston Churchill, pues era más evidente en Alemania que en ningún sitio. Y dentro de Alemania, pues Berlín era casi pues el centro neurálgico de esa Guerra Fría entre los dos bloques, el escaparate por un lado de Occidente, que seguía ocupando una parte de la ciudad en medio de esa Alemania democrática, o sea, Alemania comunista, y ese otro Berlín oriental o soviético, que intentaba también de alguna manera mostrar las virtudes del sistema comunista, ¿no? Y por tanto, era mucho más que un país, eran dos, por desgracia para los alemanes en ese momento, dos países divididos de una manera radical, y Berlín era mucho más que una ciudad, eran dos, y al mismo tiempo era el escenario de una guerra que se llevaba en silencio en otras partes del mundo, pero también en el mismo corazón de Europa.
Yo les invito a todos los oyentes que puedan hacerlo. A mí es un tema que me atrae muchísimo, y de hecho he estado en Berlín y recomiendo, ¿no?, que se haga una visita con calma, para reflexionar, conociendo lo que allí ocurría. Sentarse y mirar un lado a otro, ¿cómo está ahora?, ¿qué es lo que pasaba en aquel momento cuando se levantó el muro?, ver imágenes de terribles, de gente cuando se estaba levantando el muro, incluso saltando desde edificios para pasar al otro lado, y tenemos en mente todos pues la popular imagen de Konrad Schumann, ese soldado que saltaba las alambradas. Bueno, el muro de Berlín, ¿cómo fue aquel proceso de construcción, Mario?
Pues la verdad que fue fulminante, ¿no? Prácticamente en una noche se construyó lo que fue el primer muro, ¿no? O la primera alambrada. La noche del 13 de agosto, un sábado por la noche, víspera de domingo, pues sin avisar a una población que estaba totalmente tranquila y confiada, se le va a dividir por medio de una alambrada que va a atravesar no solo la ciudad de norte a sur, sino que va a rodear todo el Berlín Occidental, porque no olvidemos que Berlín Occidental era como una isla de capitalismo, de mundo libre, según lo queramos expresar, en medio de pues todo un océano, podríamos decir, de comunismo. Y por tanto no solo se tenía que hacer una alambrada pues que dividiera la ciudad en dos, sino que aislara luego a todo ese Berlín Occidental. Y no era la primera vez que había habido un intento por parte de la Unión Soviética de frenar los flujos migratorios, sobre todo, y también de estrangular ese Berlín, a ver si conseguían unificar toda Alemania y que estuviera bajo pues esta órbita soviética, ¿no? Entonces, en una noche, los vecinos se encontraron que cuando muchos de ellos quisieron al día siguiente pues ir al otro lado de la ciudad, pues ya no podían, y se dieron situaciones tan dramáticas como nietos que se quedaron con los abuelos el fin de semana y luego no pudieron regresar al Berlín Oriental, gente que había salido de fiesta al Berlín Occidental pensando, bueno, que había más sitios para poder disfrutar de la noche y que ya no pudieron regresar a casa, o gente que al día siguiente, cuando intentó ir a trabajar, porque no olvidemos que muchos residían en el Berlín Oriental, que era más barato, pero trabajaban en el Berlín Occidental, pues ya no pudieron regresar o a sus estudios, ¿no? Entonces vemos que es una gran herida que se abre en la ciudad, una cicatriz inmensa que, como bien decías, hasta hoy se puede ver en muchos sentidos en la ciudad de Berlín, pero sobre todo en los corazones y las vidas de esas personas que quedaron truncadas para siempre y que pues durante varias décadas, no olvidemos que va a ser en 89 cuando ese muro va a caer, pues sufrieron la separación de seres queridos, sus vidas totalmente puestas en paréntesis en muchos casos, hasta que esa situación tan anómala como una ciudad rota por medio, pues se solucionó y cambió otra vez sus destinos para siempre.
Yo creo que esto es igual que un campo de concentración. Hasta que no intentas meterte en la piel de las personas que estuvieron ahí, es difícil comprenderlo, ¿no? Familias que se ven separadas de la noche a la mañana, hasta que, como digo, no se indaga y uno se intenta poner en esa situación, es difícil llegar a comprender cómo se sentía y llegar a sentir esa angustia de alguna forma, ¿no?
Sí, lo defines muy bien, ¿no? Porque fue un gran campo de concentración. No, en este caso no era unos prisioneros, unos cientos, unos miles, eran varios millones, ¿no? Y curiosamente, para el mundo comunista del momento, para esa República Democrática, lo llamaron pues una especie de muro de contención anticapitalista, ¿no? Una especie de muro, porque pensaban que por esa frontera tan permeable en ese momento pues pasaban ideas, se comparaba a los dos mundos, que cada vez iban distanciándose más, ¿no? Alemania fue reconstruida por el famoso Plan Marshall en la parte occidental y medio reconstruida, no totalmente nunca, por la parte soviética. Y entonces, claro, esos dos mundos cada vez se diferenciaban más, ¿no? Pues una Alemania federal pues que iba pues creciendo de una manera asombrosa, el milagro alemán, su economía en pocas décadas pues despuntó, se restauró la democracia. Es verdad que por la depuración supuesta de muchos nazis y pasando por alto el castigo de gente que había sido muy significativa en el régimen de Adolf Hitler, pero claro, el Berlín democrático, en la República Democrática era un poco irónico, ¿no? El Berlín comunista y el Alemania comunista, aunque era casi un poco el de los mejores países, los países más desarrollados de esta podemos decir confederación de países comunistas, no deja de ser mucho más pobre, ¿no? Entonces este muro de la vergüenza se crea en un primer momento supuestamente para frenar una ideología, pero sobre todo para frenar una desbandada. Se calcula que más de 3 millones y medio de alemanes pasaron desde que acabó la guerra de un lado a otro, muchos por el propio Berlín, huyendo de la represión y de la vida en esta Alemania comunista. Y claro, era una sangría constante y las autoridades en ese momento socialistas soviéticas que había en la ciudad deciden y en el país deciden pues crear ese muro y de alguna manera, como decíamos antes, pues dividir para siempre a familias y crear un drama humano sin precedentes hasta mucho tiempo después.
Bueno, si miramos hacia atrás, no demasiados años, parece sorprendente, ¿no?, ver Alemania, Berlín, tal y como lo vemos hoy, porque vemos que tuvo lugar la Primera Guerra Mundial, sufrieron y muchísimo esas secuelas de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, se levanta el muro, o sea, era un país que quería levantarse y no podía, y bueno, y afortunadamente hoy se han recuperado completamente con todo lo que les ha pasado, ¿no? Pero era ese querer levantarse y no poder, ¿no?
Sí, aunque se hicieron cosas, algunas cosas mejor que en la Primera Guerra Mundial, el armisticio, la firma de la paz, aunque Alemania había quedado devastada y además se había rendido sin condiciones, es cierto que los occidentales, sobre todo, no quisieron ser revanchistas en esta ocasión, no pusieron esas cargas, ¿no?, económicas tremendas sobre Alemania de compensación a la guerra. Se intentó desde un primer momento pues que Alemania se integrara en el mundo occidental, y ese intento, incluso se le favoreció más que a otros países, hizo que Alemania en un sentido avanzara muy rápidamente. Lo que yo creo que nadie pensó es que se iba a dividir en dos, ¿no? La división tras la guerra fue en cuatro sectores, uno francés, otro de inglés, otro norteamericano y otro ruso, con la idea de que pasados unos años se volvería a unificar, ¿no? Porque de hecho lo mismo pasó en Austria y en la ciudad de Viena y se unificó. Pero la Unión Soviética no quería deshacerse de esa joya que podía poner en un directo en muchos momentos complicados a Europa, ¿no? Khrushchev, que era pues un político totalmente salvaje, ¿no?, y que no tenía pelos en la lengua, dijo que él quería conservar Alemania y sobre todo Berlín, porque cada vez que quería apretar en los testículos occidentales lo tenía que pues apretar Berlín, ¿no? Y esa Guerra Fría, como decíamos, se fue desarrollando en esa ciudad tan castigada por la guerra y luego por la posguerra, desde el principio casi, ¿no? Hubo pues los intentos de, ya digo, de los rusos de recuperar todo Berlín y toda Alemania. Hubo un boicot que duró un año y pico a poco de acabar la guerra, un boicot que impedía la llegada de alimentos y de otras cosas a Berlín Occidental, que se salvó por un puente aéreo, y a partir de ahí siempre hubo intentos de una manera u otra de controlar toda Alemania por parte de Rusia, ¿no?, de la Unión Soviética en ese momento. Cuando se construye el muro, pues hay un gran revuelo en el mundo occidental. Olvidemos que estaba la tensión de que ya en Cuba con los misiles y casi pues el llegar a una guerra nuclear. Pues Kennedy estaba en el poder en ese momento, un presidente muy joven, llevaba muy muy poquito, prácticamente acaba de llegar al puesto, se encuentra con este problema, hasta el punto que llega a decir que aunque es una solución poco atractiva, es mejor que una guerra, ¿no? Y aún así, a partir de un momento de inflexión, tanto él como su hermano pues van a decidir apoyar, aunque sea moralmente, a los berlineses, ¿no?, con su famoso discurso y visita a Berlín de Kennedy, ¿no?, diciendo pues yo soy berlinés, ¿no?, y que Berlín en muchos sentidos representaba pues ese mundo occidental del Imperio Romano, ¿no?, y como antiguamente el Imperio Romano, el hecho de ser ciudadano romano era pues un signo pues de avance y de ser, estar en la cima, ¿no?, un poco de ese mundo antiguo, pues el ser berlinés para él era pues estar en el punto culminante de la democracia, ¿no? Y hubo muchas reacciones, ya digo, de muchos tipos, pero la realidad es que al final el muro se mantuvo, la gente corriente sufrió las consecuencias y muchos murieron en el intento de cruzarlo, ¿no? Tú mencionabas, pues uno de los primeros que se atrevió a cruzarlo, que fue este soldado de frontera, que aprovechando que todavía estaba la alambrada y que podía correr y dar un salto, pues dio un salto a la alambrada, tiró el fusil y se metió en una furgoneta de la policía que le sacó rápidamente de la zona de peligro. Pero otros muchos quedaron en el camino, ¿no? El muro fue ampliándose, se hizo una tierra de nadie, en muchos sitios minada, y hubo numerosos intentos que la mayoría acabaron en tragedia, ¿no? Ese muro que durante todos esos años pues dividió Berlín, le costó la vida a decenas y algunos hablan a centenas, ¿no?, de personas, ¿no? Y es triste pues que mucha gente tuvo que morir simplemente por reunirse con su familia. La mayoría no eran disidentes políticos ni tenían ninguna intención de escapar de un régimen, como de recuperar sus vidas.
Uh-huh. Yo recuerdo unas imágenes en las que aparecía gente queriendo pasar al otro lado del muro cuando era una alambrada y estaban metidos en una maraña de pinchos, y aún así seguían haciendo fuerzas, debían estar desgarrando la piel y querían pasar al otro lado, pues ya se imaginaba lo que se avecinaba. Pero bueno, este es el contexto en el que va a girar todo en la historia que nos cuenta Mario Escobar en Antes de Septiembre. ¿En qué te inspiraste para escribirla?
Pues estuve mirando muchísimo, ¿no? Porque imagínate, hubo 5.000 fugas hacia Occidente en ese periodo de tiempo. Hubo 192 personas que murieron como mínimo, ¿no? Porque yo creo que esa cifra es bastante modesta, por desgracia. Más de 200 heridos. Y luego, curiosamente, dije, bueno, ¿qué fuga quiero yo elegir, ¿no? Porque hubo fugas una forma de lo más rocambolesco, ¿no? Incluso muy hollywoodense, ¿no? Porque hubo fugas en globo, gente que lo hizo a nado, gente que atravesó con un tren a toda velocidad y rompiendo pues controles y todo, llegó al otro lado, metro, por las alcantarillas. Pero uno de los modos más utilizados fue el del túnel, ¿no? Se hicieron por lo menos 57 túneles que sepamos, algunos de ellos llegaron a superar los 125 metros de longitud. Y ya cuando tomé la decisión de hacerlo sobre un túnel, pues entre todos los túneles que había que elegir, pensé que sobre todo a mí me importaba pues un túnel pequeño, ¿no? Los túneles, muchos de ellos fueron de gran envergadura, no solo de tamaño, sino en el sentido de que se escaparon muchas personas por ellos, y sobre todo también que incluso algunos fueron muy mediáticos, porque hubo televisiones, canales de televisión norteamericano, que subvencionaron esos túneles, estuvieron grabando todo el proceso de construcción del túnel y luego la fuga, para luego sacarlo en sus televisiones, ¿no? Pero en cambio yo me fijé en un túnel muy pequeñito, creado por un albañil de 22 años, Siegfried Nocke, que era pues un albañil que se había criado en el Berlín Oriental, él y su familia, pero que en un momento dado, justo pues al filo de los 60, decide ir al Berlín Occidental a buscar un futuro mejor, se acaba convirtiendo en conductor de tranvías, va a tener un hijo, y justamente cuando va a sacar a su familia de ese Berlín Oriental, pues le niegan el visado para que saque a su mujer y a su hijo, y él sí puede volver al Berlín Occidental, pues encuentra que su mujer y su hijo están al otro lado, ¿no? Y es la historia del túnel que decide pues hacer este Siegfried Nocke con un amigo, Dieter Hödger, que era, no era tan decente como él. Dieter Hödger era un contrabandista, de hecho había hecho algunos túneles para también llevar mercancías de un lado a otro, y esta es la historia real, ¿no? Historia de estos dos amigos que con una tercera persona van a hacer un muro, un túnel para intentar sacar a uno a su familia, a su mujer y su hijo, y el otro a su novia del Berlín Oriental, y traerlos al Berlín Occidental. Pero de ahí me inspiro para escribir pues la historia de varios personajes ficticios, pero que están basados en estos personajes reales, por la historia de Hannah y Hannah Redberg y de otros, sobre todo de Stefan Neisser, y otros que intentan de alguna manera escapar de ese terrible muro de la vergüenza que se construye en Berlín, ¿no? Y el libro, aunque trata la historia de este túnel, curiosamente he querido no solo reflejar la vida de estos personajes, sino dar una panorámica general de cómo se sufre la construcción del muro. Y entonces hay muchos intentos de fuga que incluyo en el libro, y sobre todo pues cómo vivieron a un lado y al otro, ¿no? Pues esta gran tragedia y desgracia que fue la construcción del muro, cómo se vivía en la parte soviética, en la parte occidental, y las luces y sombras que había en los dos lados, ¿no? No es una novela política, no quería hacer una novela política, sino una novela sobre, pues, una vez más, cómo la gente corriente tiene que enfrentar las decisiones de políticos con buena o mala intención, pero que a veces pues les cercena sus vidas para siempre.
Uh-huh. Yo hago otra recomendación también, a mí es algo que me encantó, y es el Museo del Muro de Berlín. Básicamente lo que todos los aquellos que tengan la oportunidad de ir van a encontrar, pues todos esos sistemas de escape que se idearon. Nos contaba Mario el sistema de los lobos, incluso iban metidos dentro de un coche, lo habilitaban para poder meter a personas, en fin, que hay muchos sistemas que están ahí reflejados, además originales de la época, en ese museo. Como decías, Mario, no has querido hablar del tema político, sino de la historia de las personas, de los mortales comunes. ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo era vivir en Alemania de Este y, bueno, en esos dos Berlines?
Pues la verdad es que no era igual el Berlín de recién terminada la guerra, los años 40, que el de los 50, 60, 70 y hasta 80, ¿no? Es un periodo muy largo.
Estaba, yo me centro en los 60. Perdona que te corte, la Stasi por ahí apretando, claro.
Claro, yo me centro en los 60, que fueron años muy difíciles, ¿verdad? Es verdad que venían de épocas aún más duras, pero hubo varias cosas que complicaron la vida a los ciudadanos de la República Democrática, de la parte soviética. Una fue la Stasi, ¿no? La Stasi, como bien dices, fue pues el servicio secreto, el servicio de inteligencia, el servicio de represión, más que nada, creado por el sistema comunista en la parte oriental, y que fue tan terrible que no, ni siquiera la KGB superó no solo la represión, sino el control sobre la población. Ellos hicieron registros de todos los datos, hasta el más mínimo detalle de la vida cotidiana de sus ciudadanos, ¿no? Gustos de comida, horarios, si tenían amantes, bueno, naturalmente todos sus trabajos, estudios, cualquier, lo que leían, qué no leían, cualquier opinión que pudieran dar, ¿no? Y no solo era la Stasi, sino los informadores, los ojos y oídos de la Stasi, casi en cualquier sitio, ¿no? Que muchas veces fue los que desbarataron pues estos planes de fuga, ¿no? Gente que nadie sospechaba, pues un amigo, un familiar, un ser muy cercano que estaba al servicio de la Stasi, a veces porque ellos mismos ya habían sido captados al intentar fugarse o por una opinión política, y eran convertidos en una especie de esclavos de la Stasi, ¿no? Luego no olvidemos también pues la dirección de la economía soviética hacía que la vida fuera muy difícil, ¿no? Mucha escasez, pues a veces de alimentos, había alimentos que no existían prácticamente, pues grandes colas para conseguir pues esos alimentos, y luego un poco el sentir que tu vida estaba programada desde que nacías, ¿no? A veces pues ellos te decían qué estudios tenías que cursar, porque no había una libertad totalmente de estudio, qué trabajo tenías que ejercer, incluso si tenías la suerte de conseguir un vehículo, un coche, ya más hacia los años 70, curiosamente no podías elegir ni el color, ¿no? Era el color que te tocara, y eso una mujer definió muy bien lo que era el sistema comunista, ¿no? Con una cosa tan sencilla como un coche, decía, bueno, el sistema comunista es estar toda la vida ahorrando, porque no es que te lo regalaban, ahorrando para un coche, que luego te den un coche de un color que no te gusta y un modelo que no te gusta, y que encima tenga que estar contento, ¿no? Entonces, un poco era el sistema. Es verdad que para algunos era un sistema cómodo y luego lo echaron de menos, pues era un sistema también que protegía al individuo en el sentido de que tenía su destino programado, ¿no? Y que iba a tener siempre una vivienda, iba a tener una especie de trabajo y unas mínimas comodidades, ¿no? Pero una vida muy limitada y muy controlada. En la parte occidental tampoco era el paraíso, sobre todo Berlín. ¿Por qué? Porque Berlín era una ciudad de soldados. El ejército norteamericano especialmente, pero también británico y francés, estuvo en la ciudad hasta los años 80 y, por tanto, pues era una ciudad con multitud de prostíbulos. No era capital, porque la capital estaba en Bonn en ese momento. No se podía tener capital en la parte occidental. Y entonces era una ciudad que vivía del muro, ¿no? Irónicamente, entonces vivía pues de la ayuda extranjera de esos soldados, y había pues, multitud de prostíbulos, bastante corrupción, mucha delincuencia organizada, ¿no? que trapicheaba con todas esas cosas, pero al mismo tiempo también había pues un intento de normalidad, ¿no? De vivir una vida tranquila, alegre, con todo lo que supone estar rodeado por todos lados por un muro, ¿no? Y también saber que había muchos espías de la Stasi dentro de la parte occidental, gente que controlaba y que se llegaron a dar secuestros de gente que sacaron de la parte occidental y la llevaron de nuevo a la parte oriental. Por tanto, que tampoco era un sitio muy, muy seguro y tranquilo. Además, sabían que si iba a haber una guerra, el primer punto donde iba a empezar el conflicto iba a ser en Berlín, ¿no? Por tanto, era una vida difícil. Y aún así, pues bueno, los berlineses, con su carácter pues alegre, lograron sortearla, ¿no? Y como bien dices tú, ahora cuando vas allí, aunque ves todavía esas cicatrices del muro, incluso de la Segunda Guerra Mundial, pues por otro lado ves que es una ciudad cosmopolita, abierta, con un gran encanto, ¿no? Yo que pude visitarla con mi mujer y estar caminando por el Speer, por el río, ¿no? Y ver los restos del muro que quedan y todas esas cosas, te sorprende que a pesar de tanto sufrimiento, nunca tienes la sensación en Berlín de que es una ciudad triste o que la gente viva pues acomplejada o un poco con la carga de la historia sobre ello, ¿no? Sino ves una ciudad bastante alegre y una ciudad en la que sí se desprende ese mensaje de todos los museos que hay del horror, de la guerra, del nazismo, del muro, pues un intento de aleccionarnos para que eso no se vuelva a repetir.
Ya para terminar, Mario, se vivieron momentos duros, como decías, no era fácil vivir ni en un Berlín ni en el otro. Aún así, y tú recoges una de ellas, esos intentos de fuga, esos escapes, esos métodos, siempre había gente también en el Berlín occidental que bueno arriesgaba su vida por hacer que otros llegasen a la libertad, ¿no?
Eso es una cosa que también, y fue por lo que me fascinó la historia y quise escribirla, ¿no? El poder del ser humano para enfrentar el mal, ¿no? Para, a pesar de todo, a pesar del sufrimiento, de la desgracia, del miedo, pues convertirse en pequeños héroes. Y curiosamente no lo hacían la mayoría por ideología. Lo que les motivaba en el fondo era su deseo de reunirse con su familia, ¿no? Y yo creo que al final el gran poder del ser humano es el poder del amor, ¿no? Y ese amor es capaz de superar casi cualquier obstáculo, ¿no? Y en muchos sentidos, pues el amor fue el que hizo que esa gente emprendiera una aventura muchas veces con un final triste, no un final feliz, pero porque no podían separarse de sus seres queridos y ni un muro, ni una alambrada, ni los perros, ni las minas, ni los servicios secretos fueron capaces de impedir que muchos lograran su objetivo. Y los que se quedaron en el camino, por lo menos desafiaron al mal, ¿no? Que al final no es algo abstracto, ¿no? Sino es cada vez que un ser humano decide que otro ser humano no tiene dignidad, que tiene que estar sometido o que tiene que vivir bajo un régimen totalitario que le cerciona, le parte en dos y de alguna manera pues impide que sea feliz.
Todo aquel que quiera introducirse en este momento histórico, en la construcción del muro de Berlín, los años 60, nos recomendamos que lean Antes de septiembre, está editado por Ediciones B, y el autor es Mario Escobar, el subtítulo del libro, Cuando el odio levanta muros, el amor construye túneles. Mario, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí con nosotros. Un fuerte abrazo.
Un gran placer.
Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia, la ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia a los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com.
Ágora, historia en estado puro.
Todos los amantes de la historia estamos de cumpleaños. Me incluyo porque, bueno, en varias ocasiones pues he leído artículos de una revista que acaba de cumplir 20 años y poder decir eso pues no es moco de pavo. La aventura de la historia. Tenemos con nosotros a su director, Arturo Arnalte. Muchísimas gracias y felicidades por esos 20 años de publicación de la revista.
Gracias a vosotros.
Bueno, 20 años, ahí es nada, tal y como está el panorama editorial. Yo tengo que decir que, bueno, seguro que ninguno de los oyentes lo sabe porque nunca lo he dicho. Nosotros estuvimos a punto de poner en marcha lo que es Ágora Historia Magazine. Estuvimos hablando con varios grupos editoriales y fue imposible. Y hoy en día, tener ya esos 20 años de publicaciones no es tan nada fácil, ¿no?
Bueno, me imagino que no sé, es decir, de alguna manera también nosotros se lo debemos a los lectores. Hay un grupo fiel de gente que son suscriptores desde la primera hora y compradores desde la primera hora y que primero año a año y luego de cada década siguen estando ahí, lo sabes, pues porque te llaman, porque mandan cartas, porque, bueno, pues porque se manifiestan con la suscripción, y me imagino que es porque existe un interés por la divulgación de historia, por la revista de historia. Nosotros hemos sido capaces de captar una parte de ese interés y sostenerla con el tiempo.
¿Qué habéis hecho para este especial, 20 aniversario?
Pues como eran 20 años y la historia convencionalmente está dividida en siglos, pensamos que podríamos ofrecer un panorama de 20 años de historia de España, siglo a siglo. Ya estamos en el 21, hemos utilizado el 21 un poco como colofón o como mirilla para los retos del futuro, pero hemos pedido a 20 historiadores de prestigio especializados en antigua medieval, sobre todo moderna y contemporánea, pues que diseccionaran cada uno de ellos un siglo y sin ser exhaustivos, que intentaran retratar el alma de cada uno de esos momentos. Y entonces hemos confeccionado un dossier de 20 artículos breves, precedido por un panorama de la situación en España antes de la llegada de los romanos, antes de la Hispania romana, que ha escrito David Solar, que es el fundador de la revista, el primer director. Y después hemos, ya te digo, estirado un poco esa historia de España como para poder aproximar la mirada a cada uno de esos 20 siglos, y hemos cerrado con un panorama contemporáneo, con una crónica de los últimos 18 años de lo que va del siglo XXI.
Bueno, 20 años da para muchos artículos. Imagino que habrá temas clásicos de esos que nunca mueren, ¿no?
Los lectores tienen preferencia por una serie de temas, sin duda. Cierto es que a lo largo de 20 años también el interés va cambiando. En su momento, la historia, por ejemplo, de la Alemania nazi, de la Segunda Guerra Mundial, siempre ha sido uno de los aspectos que nosotros hemos notado que tenía más demanda. Tú lo notas, bueno, lo notas por muchas cosas, lo notas por portadas que venden un poco más que la anterior, lo notas por las cartas del director, lo notas por el interés que suscita, ¿no? Entonces ahí, digamos, siempre ha habido un plato fuerte, ha sido la Alemania de Hitler, el, digamos, la fascinación que ejerce el mal en este sentido, y como eso, bueno, como sigue investigando, pues va arrojando numerosos estudios nuevos, publicaciones que siempre acaban recogidas en nuestras páginas, ¿no? También, lógicamente, nosotros nos dirigimos a lectores españoles de habla hispana también, pero sobre todo estamos centrados más en historia de España. Entonces, bueno, pues hay algunas partes de la historia de España, sobre todo la contemporánea, en la que tenemos algunos de los mejores especialistas como colaboradores, y que te das cuenta también que los lectores pues muestran mucho interés. Es decir, por ejemplo, la Guerra Civil Española, que es una gran tragedia, pero es también en este sentido pues es uno de esos momentos de nuestro pasado que más interés suscita. La Segunda Guerra Mundial también es otro de los periodos que, digamos, que más demanda tienen. Pero después, las efemérides, los cambios en el día a día, las publicaciones, también van modulando un poco el gusto del público, ¿no? El centenario de la Revolución Rusa, que se cumplió en el 17, por ejemplo, nosotros lo celebramos con un dossier extraordinario que también tuvo muchísimo tirón entre los lectores. Entonces, bueno, hay un interés cambiante, pero te diría, para la aventura de la historia, el mundo contemporáneo quizás uno de sus platos fuertes, y dentro de todos los otros periodos de historia que también los tratamos, antigua, media, moderna, la historia de España es, digamos, prioritaria para nuestros lectores sobre otras historias nacionales.
Oye, Arturo, ¿cómo está el mundo actual en este momento? Ha cambiado mucho con el paso de los años, ya que, bueno, pues en la revista tenéis un núcleo que viene casi desde los inicios.
El mundo ha cambiado, sí. El mundo editorial se ha visto muy, muy transformado por la irrupción de Internet. Lo que en un momento dado era un predominio absoluto del papel, con el tiempo, pues, digamos, ha ido ampliándose. Ahora tienes que tener una página web que te permite, bueno, pues que es un mostrador de las cosas que tú haces para el lector que llega hacia ti por Internet, que es también, de alguna manera, bueno, pues un depósito de todo lo que has hecho. Están los índices, la posibilidad de consultar y comprar números atrasados, y luego a su vez también digamos, de dar cabida a todas las cosas que no entran en el papel. Las redes sociales también es otra forma distinta de entrar en contacto con los lectores hoy, y te das cuenta, nosotros tenemos también miles de seguidores en Facebook, que mucha gente que se interesa por un artículo contacta contigo a través de Facebook. Es decir, lo que ha cambiado no es los contenidos, digamos, siguen siendo los mismos, y el interés por los contenidos es el mismo, pero sí que lo que antes era exclusivamente un mundo de papel, pues ahora es un mundo mucho más diverso, ¿no? Y que tú tienes que tener como presencia en la web, presencia en Instagram, presencia en Twitter, presencia en Facebook, para llegar a los lectores nuevos que se han ido incorporando.
Precisamente por eso te iba a preguntar. Claro, son 20 años de publicaciones, tenéis lectores que vienen desde la primera etapa. ¿Veis que ha cambiado el perfil? ¿Se siguen manteniendo los antiguos? ¿Se han sumado otro nuevo perfil de lectores? ¿Cómo está ese asunto?
Se siguen manteniendo muchos de los antiguos, se va sumando gente nueva. La aventura de la historia, lo decía David Sola, que es el fundador, y eso es un hecho que se mantiene, es una revista hecha por catedráticos y especialistas, pero está hecha para todo el público que esté interesado en la historia. No es necesario tener un título, no es necesario estudiar historia para conocerla, pero sí está hecha por académicos, por gente que procede del mundo académico. Eso quiere decir que todo aquel que tiene interés en la historia, que estudie historia en la universidad, las nuevas generaciones, también sabe de nosotros, porque mucha de la gente que le enseña publica en nuestras páginas, o se remite también a artículos que publicamos nosotros que pueden ser de su interés. Entonces ahí tenemos una renovación del público. Luego nosotros tampoco hacemos solamente una revista de historia, hacemos también libros de historia, siempre hay algún algún elemento complementario con la revista, y entonces ahí hemos publicado historias de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, vidas comparadas, historia de los Borbones, la Guerra de la Independencia, lo cual quiere decir que cada vez que hay algún fenómeno, pues que tiene un centenario, que tiene una efeméride, que tiene un interés por sí, nosotros estamos intentando ir a ese interés, pues a esa demanda de interés, y entonces ahí se van incorporando también los nuevos lectores. Y últimamente tenemos una nueva publicación que se llama Artis, que es una aventura por el arte y por la historia, dirigida como a un público muy joven o un público que no quiere profundizar mucho en las cosas y quiere tener una visión rápida y general de algún fenómeno histórico curioso. Y entonces nos estamos abriendo también pues a un público más joven a través de publicaciones concretas sobre el circo romano, sobre los templarios, sobre los vikingos, pequeños monográficos muy muy ágiles de lectura que nos están abriendo puertas a otras generaciones.
Oye, Arturo, hoy en día, me imagino que lo habéis notado, durante estos 20 años la tecnología pues ha cambiado de forma abismal. Seguro que las primeras publicaciones de hace 20 años poco tienen que ver a la hora de elaborarse técnicamente con la tecnología que hoy tenemos. Hay que trabajar menos en ese sentido, porque la tecnología nos ha facilitado el trabajo, pero hoy en día las revistas, ya no solo de historia, sino en general, se han visto reducidas las redacciones, hay más trabajo que hacer. No sé, tenemos más medios, pero al mismo tiempo más reducidas y menos medios, si me permite la expresión. ¿Cuesta más trabajo sacar adelante la entrevista, la revista hoy en día?
Hombre, siempre ha costado trabajo. Lo que cambia es un poco, ha cambiado mucho la mecánica del trabajo. Una de las grandes facilidades que da Internet es que ha puesto muchísima más circulación, muchísima más información en circulación en menos tiempo. Es decir, que yo he empezado trabajando aquí, pues yendo, por ejemplo, a la Biblioteca del Palacio Real o a la Biblioteca Nacional en busca de información iconográfica para ilustrar artículos. Casi todos esos repertorios iconográficos ahora mismo están en Internet. Pero claro, el que haya una avalancha de información también a tu disposición en Internet implica que tienes que hacer una búsqueda mucho más exhaustiva, porque, digamos, a mayor cantidad de datos, pues también mayor es la necesidad de filtrarlo para conseguirlo mejor. En ese sentido, sí, ha cambiado. La tecnología, digamos, permite también o ha forzado otro tipo de modelo de redacción que es más, en ese sentido, digamos, bueno. No me sale exactamente la palabra, pero como si tú tuvieras que tocar muchos más palos de los que era antes solamente lo que podía ser un editor o un redactor, ¿no? Es decir, está la ahora tienes las posibilidades de hacer vídeos, de hacer fotografías, es decir, la misma persona se ha hecho en ese sentido, pues, bueno, más una especie de hombre orquesta. Entonces, efectivamente, sí que era otra metodología de trabajo, y eso, bueno, digamos, reduce la cantidad de personas que tú pudieras tener, pero amplía la cantidad de aspectos que toca cada persona de las que trabaja en la revista.
Uh-huh. Bueno, para todos aquellos oyentes que sean lectores de la revista de la Aventura de la Historia, seguro que les gusta saber, bueno, algún entre comillas cotilleo, ¿no? De, bueno, ¿cómo van eligiendo los temas a tratar? Imagino que un peso importante lo tienen las efemérides, como nos decías, y los otros temas que son más novedosos. ¿Cómo os ponéis de acuerdo para ir sacando un tema y otro?
Bueno, a ver, hay varias cosas. Nosotros desde siempre hemos tenido un consejo asesor muy potente en el que hay especialistas de todos los periodos de la historia, desde antigua hasta contemporánea, sobre todo moderna y contemporánea, pero también de antigua y medieval. Digamos, es como si fuera una especie de cerebro colectivo que constantemente propone ideas, o te dice, mira, va a haber un congreso ahora, por ejemplo, que entramos en el año que se va a celebrar el quinto centenario del viaje de la Vuelta al Mundo de Magallanes y Elcano. Va a, con mucho tiempo de antelación, te dicen, va a ocurrir esto. Y tal persona, tal investigador extranjero o español, está sacando documentación nueva que no se conocía, por ejemplo, de los moriscos que fueron expulsados, pero que resulta que han vuelto a España en más proporción de la que se suponía, o que no fueron expulsados en tanta medida porque otros vecinos los protegían. Es decir, la gente que investiga, la gente que participa en la celebración, pues, de centenarios, de esto, que prepara exposiciones, que hace catálogos, que da clase, que publica, te está todo el tiempo, como digamos, alimentando de información. Entonces tú estás dentro de un círculo de una historia viva que se mueve. Ahí es donde sale la mayor parte de las ideas. Por supuesto están las efemérides, que digamos, si quieres, pues es lo evidente también, pues lo fácil, porque eso es un poco mirar, bueno, cuántos años han pasado, de qué acontecimientos y qué demanda el público. Y luego está también un poco, digamos, tu intuición, porque a veces la propia actualidad es la que te dice, hombre, pues a lo mejor a la gente sí le interesaría conocer, digamos, cuáles son las raíces de determinados problemas, y entonces nosotros, digamos, vamos un poco al especialista a decirle, oye, vamos a explicarle a los lectores de la aventura, de la historia, cuáles son los antecedentes de lo que pueda estar pasando ahora en el mundo, problemas en Oriente Medio, como problemas de, digamos, no sé, de la descolonización, o como, no lo sé, es decir, un sinfín, la gestación de los países del este de Europa, que tiene mucho que ver con el fin de la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos un poquito buscando qué es lo que puede interesar y cómo podemos nosotros contárselo, y quién es la persona más adecuada para contárselo al lector interesado en la historia.
Bueno, hoy en día se lleva diciendo mucho tiempo que iban a desaparecer los periódicos, las revistas, ahí siguen los kioscos. ¿Qué peso tienen la aventura de la historia los lectores que lo hacen de forma digital y aquellos que siguen recurriendo al papel?
Lectores de forma digital hay, y eso es un sector que va creciendo. También, claro, al ser una revista en español, no solamente tenemos los, en fin, 40 y tantos millones de españoles que estamos aquí, sino 400 más en América Latina. Entonces hay gente que te compra la revista, pues, de Chile, etcétera, en papel. Es muchísimo más caro la suscripción que si lo haces en formato de PDF y la compras en el kiosco digital. Esa parte está creciendo. La parte nuestra todavía sigue siendo el papel. Es una revista que además está muy bien ilustrada, y que de alguna manera es coleccionable, es como un objeto también en sí mismo que tú quieres tener para consultar, que no es la frialdad un poco del documento simplemente digital. Entonces, hoy por hoy todavía el papel sigue siendo importante, y de hecho el peso importante de las suscripciones que tenemos dentro de los lectores indica que hay mucha gente que durante 20 años está coleccionando lo que hacemos.
Bueno, ya para ir terminando, ¿qué personaje o hecho histórico piensas que es esa una fuente inagotable y que por más que lo tratáis aún queda más por saber?
Como te decía, lo de la fascinación del mal es una cuestión curiosa. Entonces Hitler es un personaje del que siguen saliendo, como sigue apareciendo información, sigue apareciendo muchísima bibliografía, sigue habiendo gente que consulta los archivos. Hay historiadores españoles que van a Alemania todavía y encuentran información nueva, o se especializan en eso. Yo te diría que quizá es uno de los personajes estos, en su caso encarnando el mal absoluto, que todavía suscita polémica, que todavía aparece en nuestras páginas porque sobre él se sacan cosas nuevas, y que es un fenómeno que no es exclusivamente español. O sea, que nosotros, que también nos interesa, porque nos gusta y porque además nos pone en la pista de cosas, nos interesa qué hacen otras revistas de divulgación histórica en Inglaterra y en Francia, pues vemos que, o sea, que hay una serie de elementos recurrentes, ¿no? Segunda Guerra Mundial, y dentro de la Segunda Guerra Mundial el papel de Hitler, ese sería quizá uno de los personajes que aparecen con, en fin, no sé si con excesiva frecuencia, con poca frecuencia, pero que es un hecho por el que hay un interés. Luego en España, pues hay también una serie de personajes históricos españoles que también tienen, pues no sé, Felipe II, por ejemplo, pues es uno de esos monarcas que ha, digamos, conformado mucho la historia de España que le ha sucedido, ¿no? Pues es también otra de esas personas. Dentro, por ejemplo, de los Borbones, Carlos III es otro de los monarcas que suscita más interés porque quizá fue el reinado más intenso en cuanto a los cambios que hubo en España en el siglo XVIII, y culturales, económicos, etcétera. Pues también te das cuenta que es un personaje que aparece con relativa frecuencia, pero bueno, porque son personajes que influyeron muchísimo, no pasaron inadvertidos.
Bueno, pues todos aquellos que quieren ya saben que todos los meses tienen en su kiosco un nuevo número de La Aventura de la Historia. Ha estado con nosotros Arturo Arnalte, que es su director, que están celebrando, como digo, ese 20 aniversario, y esperamos que celebren muchos más. Así que encantados, muchísimas gracias por mes a mes seguir acercándonos más pedacitos de historia con la que seguir aprendiendo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Muchas gracias a vosotros y que sigamos viéndonos todos los meses, efectivamente.
Nos vamos acercando al final del programa y como siempre es el momento de las efemérides. Tal día como hoy, un 17 de noviembre de 1917, en Meudon, Francia, muere el escultor francés Auguste Rodin, cuyas obras se marcaron en el academicismo más absoluto de la escuela escultórica neoclásica. El Pensador es una de sus obras más conocidas. Y en 1991, tras haber formado parte de la antigua Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial, la República de Macedonia proclama su independencia, como así consta en su constitución aprobada en este día. Grecia se opone al nombre del nuevo Estado y en 1994 impondrá un bloqueo económico que levantará en septiembre de 1995, cuando la nueva República cambie de bandera y constitución. ...18 de noviembre de 1823... a pesar de ocupar el cargo desde el pasado 16 de agosto... es en este día cuando el general Marqués de Torretagel es nombrado por el Congreso peruano primer presidente constitucional de la República. Y en 1976 las Cortes Españolas, todavía franquistas, aprueban la Ley de Reforma Política, lo que implicará una importante transformación del sistema de representación política al consagrar la soberanía popular y crear unas instituciones que sustituirán a las de la llamada democracia orgánica. Se abre el camino a la democracia plena. ...19 de noviembre de 1493... Cristóbal Colón, en su segundo viaje, descubre la isla de Boriquén, a la que llama San Juan Bautista, hoy San Juan de Puerto Rico. Y en 1882, en Argentina, el gobernador de Buenos Aires, Dardo Rocha, pone la primera piedra de la ciudad de La Plata, con la idea de que se convierta en la en capital marítima de la nación. ...20 de noviembre de 1541... por una ordenanza eclesiástica ordenada por Juan Calvino y consentida por el Concejo Municipal de Ginebra, esta ciudad se convierte en el centro del calvinismo. Según su doctrina, cada hombre está predestinado, por voluntad divina para ser salvado o condenado. Y en 1815, Francia, tras la apabullante derrota recibida en Waterloo por su ejército imperial, se vio obligada a firmar un tratado de paz en París en el que los países aliados le imponen durísimas condiciones: volver a sus antiguas fronteras, indemnizaciones, devolución de obras de arte, etc. ...21 de noviembre de 1916... en su palacio de Viena fallece Francisco José I de Habsburgo Lorena, el último emperador de Austria y rey de Hungría. Y en 2002, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, en su reunión de la cumbre de Praga, cursa una invitación oficial para que Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumanía se conviertan en nuevos miembros de esta alianza internacional política y militar. 22 de noviembre de 1890, en Lille, Francia, nace Charles de Gaulle, que será general, político y presidente francés desde 1958 a 1969. Y en 1956, con la presencia de 72 países y 2.938 deportistas, se inauguran en Melbourne, Australia, y para las pruebas de hípica en Estocolmo, las 13ª Olimpiadas de la Era Moderna. Se clausurarán el 8 de diciembre. Se comienza a producir boicots de países por las tensiones derivadas de la Guerra Fría. Y terminamos con el 23 de noviembre del año 1955. En Somerset, Inglaterra, fallece con 31 años de edad el rey Edred. Será sepultado en la Catedral de Winchester. Durante su mandato tuvo que hacer frente a rebeliones lideradas por el arzobispo de York, aliado del rey noruego. También combatió con éxito a los invasores vikingos. Al morir soltero y sin hijos, le sucede en el trono su sobrino Edwy el Bello. Y en 1946, en Vietnam, la flota francesa bombardea la ciudad de Haiphong, matando al menos a 6.000 civiles, con lo que da comienzo la Segunda Guerra de Indochina, que durará hasta 1954. Como todas las semanas, antes de finalizar, lo que hacemos son las efemérides históricas. En un momento la despedida. Hasta aquí esta asamblea 257 de Ágora Historia. Hoy hemos hablado de lo siguiente. En primer lugar, el historiador Javier Barraicoa nos ha hablado de los mitos y las realidades de la historia de Cataluña. Después, el escritor Mario Escobar nos ha llevado hasta la Alemania del Muro de Berlín, el muro de la vergüenza que a tantas familias y a tantas personas separó. Y en tercer lugar, hemos estado de celebración con el director de la revista La Aventura de la Historia. Acaban de celebrar el 20 aniversario y hemos conocido cómo ha sido la publicación desde su nacimiento hasta la actualidad. Además, hemos hablado del panorama editorial que vivimos en nuestros días. Volvemos con todos ustedes dentro de 7 días, el próximo sábado, como siempre, a la misma hora, a las 22, en la sintonía de Capital Radio, una hora menos en la Comunidad Canaria. También los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens, y si lo desean, a través de los podcasts, cuando quieran, a través de las plataformas de podcast como son iVoox, iTunes y Spreaker. Ya saben que durante el principio del programa, la presentación, les mandamos un abrazo a todos aquellos y les nombramos a todos aquellos que nos han dejado comentarios. Muchísimas gracias por las valoraciones en todas las plataformas, porque eso hace que lleguemos a mucha más gente. Y también nos pueden encontrar en las redes sociales, el Twitter, @agorahistoria, y facebook.com/agorahistoriaprograma. Si nos quieren escribir, tenemos dos direcciones de correo electrónico, que son las siguientes: contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Terminamos hoy con una frase de Robert Greene Ingersoll, el político y orador norteamericano. Dice así: el presente es el resultado necesario de todo el pasado, la causa necesaria de todo el futuro. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.
Llega eso que tanto esperabas. Llega el Black Friday a Movistar. Por 29,90 euros al mes tienes fibra 600 megas y 25 gigas de móvil. La mejor conexión para todos y sin ninguna permanencia. Es tu momento, Movistar. Y por ser cliente, llévate un Oppo A9 libre por solo 139 euros y muchos móviles más.
Capital Radio, música y mercados. Movement on.
Thank you.
Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
es temporada de calçots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana, en Capital Radio, tienes una cita con Rock and Talent. Un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.